En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 10 de septiembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
En Madrid mucha gente está volviendo a Dios. Cuidemos la fe. Dios nos obra. Dios no es un extraño. Dios, el ser humano, lo anhela en lo más profundo de su corazón. En segundo lugar, cuidemos el diálogo con Dios.
Es el arzobispo de Madrid en la Eucaristía del miércoles, la festividad de la Natividad de María, en la que la Real Esclavitud y el Santo Rosario de Santa María la Real de la Almudena celebraba su fiesta, algo que viene haciendo desde su fundación en 1640. El cardenal Osoro, que animaba a cuidar la fe para descubrir horizontes, decía que la pandemia nos ha hecho descubrir que hay que levantar los ojos al cielo. Estamos llamados, también señalaba, a cuidar la unidad y acabar con las divisiones, a permanecer unidos a Cristo y estar consagrados en el anuncio del Evangelio. Durante esta celebración se impuso la medalla de honor de la Real Esclavitud a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que además estampaba su firma en el Libro de Reyes. También recibió esta condecoración el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Santos Montoya.
He tenido el honor de recibir esta medalla. No deja de ser un momento para entender que la Virgen viene al encuentro de uno y lo invita, una vez más, a seguir a su hijo con aquellas palabras inolvidables: haced lo que él os diga. Agradezco a la Real Esclavitud de la Almudena la medalla y su dedicación para que muchos se sientan animados a seguir a Jesús muy cerca de la Virgen María.
Pues ahora, a la 1:35, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este segundo viernes de septiembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. El arzobispo de Madrid presidía el martes la Eucaristía de comienzo de curso de la Curia Diocesana en la Catedral de la Almudena, en la que participaron más de un centenar de trabajadores del arzobispado, a los que el cardenal Osoro les decía que durante estos 7 años como pastor de esta archidiócesis ha visto en ellos al buen samaritano, su generosa labor en ese contribuir a hacer visible el amor de Cristo a la gente de Madrid a través de la Iglesia.
Yo os animo, quizá hoy más que nunca, a construir un mundo, a construir una sociedad donde las relaciones fraternas sean las que llenen la vida, donde hagamos experimentar que hay una casa de familia, una casa de familia, donde se encuentran personas que sirven con la mano, con los ojos, con los oídos, con la sonrisa, que muestran la cercanía de un Dios que cuida de su pueblo.
En esta celebración ante la Asamblea, los nuevos vicarios Ángel López Blanco y Óscar García Aguado prometían sus cargos, mantenerse siempre en comunión con la Iglesia Católica, cumplir con las obligaciones impuestas, conservar y transmitir la fe y ayudar fielmente al obispo. Por cierto, que el arzobispo de Madrid y el Consejo Episcopal han iniciado el curso pastoral con una convivencia de trabajo que se celebraba desde ayer en Loyola, coincidiendo con el año ignaciano convocado por el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola. Ayer estuvieron en la casa natal del santo, donde se recuperó de las heridas, donde se acercó a la vida de Jesús y de los santos. Este viernes están en Manresa, el lugar en el que escribió los ejercicios espirituales y comienza su ayuda a los hombres. El encuentro va a terminar mañana en Valencia, donde se está celebrando el año jubilar del Santo Cáliz. Y vamos con más asuntos. La Iglesia de la Inmaculada y San Pedro Claver acogía esta semana la Misa del Espíritu Santo con la que la Universidad Pontificia Comillas inauguraba su curso académico, Eucaristía que presidió el Cardenal Osoro y en la que concelebró el nuevo rector, el jesuita Enrique San Jiménez Rico. El arzobispo de Madrid animaba en este nuevo curso a hacerse próximos con cercanía, con compasión y con ternura.
En esta inauguración del curso aquí en la Universidad Pontificia de Comillas, nosotros le decimos: Espíritu Santo, consuela nuestros corazones, haznos misioneros, misioneros de la consolación, haznos paráclitos de la misericordia para el mundo. Haznos consejeros del alma, testigos del hoy de Dios, de este hoy de Dios, profetas de la unidad de la Iglesia y de la unidad de la humanidad, apóstoles, que nos fundamos no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de la gracia y en la fuerza que nos da el Espíritu Santo.
Más asuntos. Con motivo de la festividad de la Natividad de la Virgen María, que celebrábamos el miércoles, te lo recuerdo, celebrada en el distrito de Arganzuela bajo la advocación de la Virgen de la Melonera, los cultos en su honor se han trasladado a este domingo. Con este motivo, la ermita de la Virgen del Puerto va a acoger una eucaristía que presidirá el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Rouco Varela, respetando los límites de aforo y las normas establecidas por las autoridades sanitarias. Juan Pedro Ortuño es su rector.
Es una tradición ya de muchos años. Y verdaderamente la gente pues se encuentra muy cercana a nuestra madre la Virgen, que es la Virgen del Puerto de Madrid, en Madrid Río, y que le tiene una gran devoción.
Pues así hemos llegado a la 1:38. La Legión de María cumple 100 años. Enseguida vamos a hablar de la presencia de esta asociación en Madrid y de los principales actos que han organizado para celebrar este primer centenario de apostolado y evangelización, además de conocer con detalle su presencia aquí en Madrid. En un instante te lo cuento con detalle en este Espejo en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, y lo no lo sé.
La 1:40, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 10 de septiembre.
La Legión de María ha de convertirse en hombres y mujeres que levantan, que consuelan, que alivian heridas, que hacen presente a Dios en el corazón de las vidas de los hombres, que dan lo mejor de sí mismos, que viven cada momento de la existencia como una gracia, que salen del anonimato y hacen vidas de sus vidas una ofrenda para lo bello, para lo bueno, para lo mejor, que es regalar lo que el Señor hoy, a través de su Santísima Madre, nos ha hecho experimentar.
Ofrenda para lo bello, para lo bueno, decía el cardenal Osoro en la Eucaristía que presidía este martes en la Catedral de la Almudena para celebrar el centenario de la fundación de la Legión de María, celebración que forma parte de los actos que llevan por lema Con María 100 años dando a conocer a Jesús. Voy a saludar ya a la vicepresidenta de la Legión de María de Madrid, a María Teresa Orcajo. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, Mario, encantada.
Igualmente. Lo primero, un primer vistazo a vuestra historia, Movimiento Mariano, a este siglo de vida, de presencia de esta asociación laical internacional que se inicia, María Teresa, en Dublín, en Irlanda, que encabezó el siervo de Dios, Frank Duff, ¿no?, junto a un grupo de laicos. Y decía el cardenal, hablaba de esa ofrenda para lo bello, ¿no?, a través de María. Tú en ello llevas 52 años. ¿Qué significa, en tu caso, María Teresa, esta presencia de la Legión de María aquí en Madrid?
Bueno, en mi vida, lógicamente, es una vocación y en muchos legionarios, ¿no? En Madrid lleva 50 años, 75 años, nació en el 50 casi. Y bueno, pues yo creo que en Madrid está en 50 parroquias ahora mismo trabajando los grupos. Es una forma sencilla de ayudarnos a hacer apostolado. El católico normal, diría yo. El bautizado, todo bautizado, tiene que sentirse miembro de la Iglesia. Entonces yo creo que, bueno, para mí ha sido descubrir la Iglesia como algo vivo. Yo soy parte de la Iglesia, no es algo que yo hago a la Iglesia, sino que soy Iglesia y como tal, pues colaboras en la tarea que a cada uno le toca. Nosotros, el Señor nos ha dado el carisma de, a través de María, llevar a Jesús a los demás y acercarnos a ellos, acercarnos a cada persona en ese momento en que pueden estar pues necesitados de una palabra de ayuda, de un conocer a Jesús, y bueno, pues eso.
La Legión, digo, María Teresa, se ha extendido por multitud de países, bueno, sois más de 10 millones de personas. Me gustaría que nos hablaras de ese nombre militar, ¿no? Legión de María, porque el deseo originario es el de luchar, ¿no?, el de conquistar el mundo para el Señor, pero eso sí, con las armas espirituales, ¿no?, y el amparo de la Virgen. O sea, que sois, por tanto, el ejército de María con una espiritualidad legionaria muy particular que me gustaría que nos contaras.
Sí, pues es curioso porque el primer grupo en Dublín nació con el nombre de Nuestra Señora de la Misericordia y se dedicaron a visitar a las personas que estaban en los hospitales bastante desatendidas. Y bueno, pues fue una forma de responder a la verdadera devoción a María, de San Luis María de Montfort. Y empezó pues con esa sencillez que no sabe uno que va a ser instrumento de Dios en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Después se fue extendiendo, pues amplió el campo de trabajos y de apostolado. En Dublín trabajaron bastante en una zona de prostitución que nadie entraba, nadie podía entrar, y a través del contacto con estas mujeres y escuchándolas y oyéndolas sus problemas, pues consiguieron que ellas, muchas, cambiaran de vida y todas estas cosas. Luego el señor pues ha ido, en el año 50 ya llegó a España, pero llegó a través de Filipinas, fue una filipina. Uh-huh. La que trajo la Legión a Madrid, a España. Yeah. En Madrid empezó, como decía antes, en el año 50, en el mes de marzo, en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, y luego pues fue, no sé, una gracia de Dios, porque si no las cosas no se pueden extender así. Uh-huh. Ahora mismo estamos un poco más en una situación de no crecer tanto, pero bueno, yeah, lo importante es perseverar, ¿no?
Claro. Hablamos de oración y acción, ¿no? De apostolado y de evangelización, que siempre ha marcado y marca la actividad de los legionarios de María, ¿no? Os animaba el cardenal Osoro a proclamar también esa grandeza de Dios con, pues eso, con la vida, ¿no? Con las obras, como lo hacéis vosotros. ¿Cómo acogisteis, cómo vivisteis esa celebración de esta semana en la catedral?
Bueno, ha sido preciosa. La verdad es que el cardenal expresó muy bien en la homilía todo el espíritu de la Legión de María, porque nos hablaba de acoger, de misionar y de proclamar, y realmente pues tiene que ser así. Primero tenemos que acoger a Dios. Nosotros tenemos una reunión todas las semanas, cada grupo parroquial. Uh-huh. Bueno, también tenemos un grupo en la universidad en Madrid y otro tenemos en los albergues, en el albergue de San Juan de Dios, y, o sea. Pero bueno, en esa oración, en el grupo hay oración, formación porque y espiritualidad y un poco la organización, digamos. Y desde ahí se lanza el apostolado de dos en dos. El apostolado siempre es buscar a la persona de persona a persona. O sea, no buscamos grupos grandes ni cosas, asambleas enormes, aunque también se dirigen grupos de jóvenes y hay grupos de catequesis y todas estas cosas. Uh-huh. Pero bueno, ese apostolado, pues
ese apostolado del que hablas, creo que sois activos ahora mismo unos 350, y hablabas tú de eso que os decía el cardenal, ¿no? De acoger, de misionar, de proclamar. ¿Cómo es ese compromiso de acción? Porque lo hacéis en la parroquia, pero también lo hacéis, contabas, hacia afuera, ¿no? A las familias, a los enfermos, a las personas mayores. ¿Cómo os hacéis presentes allí donde la Iglesia os necesita?
Bueno, pues nos ponemos, lo básico de Legión es estar en la parroquia, entonces nos ponemos a disposición del sacerdote, del párroco, y digamos que nuestra misión dentro de la parroquia es salir un poco hacia afuera. No solamente, bueno, también se atiende a las personas que vienen, ¿no? Porque hay grupos de catequesis de niños y cosas de estas, pero también un poco a esas personas que por circunstancias no vienen a la parroquia, pues bien porque no tienen fe, a lo mejor, uh-huh, o porque están enfermos, o porque tienen otras circunstancias. A veces hay falta de diálogo en las cosas. Yeah. Entonces, a través de la visita domiciliaria, que vamos en nombre de la parroquia y presentando las actividades que tiene la parroquia, y bueno, pues es, uh-huh, cuando es una persona que no tiene, que es de otra religión, pues bueno, les ofrecemos la parroquia como grupo vecinal, digamos, de alguna manera. Ajá. O sea, es un poco hacernos cercanos. Diríamos que iríamos como María visitando a Jesús, ¿no?
Qué bueno.
Y bueno, pues que es muy sencillo, quiero decir, que no es una cosa muy especial, pero que María actúa a través de lo pequeño y de lo sencillo.
Pues un apostolado, el de la Legión de María, bajo ese estandarte de María Santísima, estos hombres, estas mujeres, que como dice también nuestro arzobispo, decía en esa misa, levantan, consuelan, alivian heridas y que hacen presente a Dios en el corazón de las personas a través de María, que vive en cada momento de la existencia pues como una gracia, ¿no? Haciendo de sus vidas esa ofrenda. María Teresa Horcajo, vicepresidenta de la Legión de María de Madrid, enhorabuena por estos 100 años de vida y por vuestro estupendo labor apostólica. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Pues así hemos llegado a la 1:49, recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este segundo viernes de septiembre.
Domenica prossima mi recherò a Budapest per la conclusione del Congresso Eucaristico Internazionale. Il mio pellegrinaggio proseguirà dopo la messa per alcuni giorni in Slovacchia e si concluderà mercoledì successivo con la grande celebrazione popolare della Vergine Addolorata, patrona di quel paese. Saranno così giorni segnati dall'adorazione e della preghiera nel cuore dell'Europa. Mentre saluto affettuosamente coloro que han preparado este viaje.
Pues es el Papa Francisco en el Ángelus del domingo pasado, recordándonos su participación en la misa de clausura en Budapest del 52º Congreso Eucarístico Internacional, con el lema "Todas mis fuentes están en ti", tomado del Salmo 87, una referencia bíblica para recordarnos que Dios es la fuente de todo. Un encuentro que tuvo que ser pospuesto en 2020 por la pandemia. Es, por cierto, la segunda vez que la capital húngara alberga un Congreso Eucarístico después de 1938. Bueno, pues participando en este encuentro hay un sacerdote de la diócesis de Madrid, el padre Lino Emilio Díez Valladares, religioso sacramentino y párroco de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento de Madrid. Es profesor además en el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca. Además ha sido miembro del Secretariado Nacional de Liturgia. Padre Lino, gracias por atender nuestra llamada desde Budapest.
Mucho gusto, encantado.
Lino, has traducido el texto base sobre el tema central del Congreso, así que yo creo que nadie mejor que tú para, en un par de pinceladas, que nos ayudes a entender el significado, ¿no?, y la importancia de este Congreso de Budapest.
Pues yo creo que la importancia de este Congreso, como todos los Congresos Eucarísticos Internacionales, es volver a poner en el centro de la mente y de la vida de la Iglesia la Eucaristía. Algo que el Concilio dijo: la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida de la Iglesia, pero fácilmente entre los avatares de cada día, entre las múltiples acciones pastorales, corremos el riesgo de reducir la Eucaristía pues a un momento celebrativo o a unas formas rituales. Y precisamente los congresos eucarísticos cada 3-4 años tienen una periodicidad, pues nos recuerdan que efectivamente tenemos que profundizar en la riqueza de contenidos de la Eucaristía, que tenemos que asumir e interiorizar lo que significa que sea la fuente de la vida de la Iglesia. Hoy precisamente en la conferencia, el cardenal que ha tenido la conferencia nos lo recordaba. Sí. La fuente de la fe de la Iglesia está precisamente, se alimenta en la Eucaristía que la comunidad cristiana celebra. Pues ese es el sentido del Congreso Eucarístico, recordar estas cosas y animarnos a vivirlas.
La Eucaristía debe hacer a cada persona consciente, lo decía además el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que no está solo, ¿no?, que no es invisible, que no estamos huérfanos. Desde luego, Lino, se está dando buena muestra de ello en esta semana intensa que estáis viviendo, testimonios, misas, exposiciones, creo que hay incluso un festival de cine. Son días, decía el Papa en el Ángelus que escuchábamos, marcados por la adoración y la oración en el corazón de Europa. ¿Qué balance harías tú de lo que estáis viviendo en estos días en Budapest?
Pues yo creo que el balance es, sobre todo, el balance mirando hacia adelante. Es el impulso para que en la vida de la Iglesia pongamos efectivamente en el corazón, en el centro, la celebración, la oración, el encuentro con el Señor en la Eucaristía y luego la vivencia de todo eso, porque se trata de sentir que al final de la celebración y al final del encuentro contemplativo, orante, personal y comunitario con el Señor nos envía, nos manda a ser testigos, a ser presencia suya en medio del mundo. Y esa será la verificación de que nuestra celebración y nuestra oración son auténticas, son verdaderas.
En esa misa de la que hablaba yo al principio, de inauguración, 1.200 niños húngaros creo que recibieron la primera comunión.
Sí.
Es la segunda vez, además, que Hungría, lo contaba también, acoge este encuentro. Desde 1989, leía yo estos días, la vida religiosa y de fe se ha debilitado, ¿no?, allí en aquel país. ¿Cómo se percibe, Lino, todo eso allí? ¿Qué puede suponer este encuentro y esa visita del Papa del domingo para aquella iglesia, la húngara, pero también para nosotros, para los que, bueno, pues estamos asistiendo en la distancia hacia este congreso?
El encuentro, sin duda, para la Iglesia húngara es muy importante. Hay que tener en cuenta que son países pequeños en Centro Europa que han vivido con muchas dificultades la fe durante mucho tiempo, detrás del muro de acero, etcétera, y que después de la apertura, pues como todos, están viviendo también una fase de secularización importante. Por lo tanto, todo lo que ha sido a nivel nacional, la preparación del Congreso, con diversas acciones, con la peregrinación de la cruz, símbolo del Congreso, sí, por todas las diócesis, con reliquias de los mártires húngaros y de Centro Europa, pues ha sido un momento de revitalización de las comunidades cristianas y, por lo tanto, también de esa toma de conciencia de la responsabilidad de las comunidades cristianas de ser signos, de ser presencia de Dios en medio de la sociedad. Y eso que vale para ellos, vale para toda Europa. Hoy el presidente de las conferencias episcopales de Europa nos recordaba eso. Nosotros, aunque seamos en este tiempo de secularización realidades a veces minoritarias, no tenemos posibilidad de quedarnos en casa. Es decir, tenemos que dar testimonio a partir de la Eucaristía que vivimos.
Tengo dos, así que te voy a pedir casi brevedad telegráfica en ambas. Este encuentro tiene un marcado carácter ecuménico. Háblanos brevemente, si puedes, de ese auténtico significado, ¿no? De la Statio Orbis, esa misa que va a presidir el Papa y que simbólicamente, por cierto, congrega, reúne y une, ¿no?, a toda la Iglesia de Cristo.
Efectivamente, la conclusión del Congreso Eucarístico es la gran celebración eucarística de la Iglesia al final del Congreso, reuniendo a toda la Iglesia, diríamos virtualmente, presididos esta ocasión con gran alegría por el sucesor de Pedro. Por lo tanto, es una oportunidad para vivir la comunión y para sentirnos llamados, enviados a vivirla en nuestro contexto.
Bueno, pues lo has hecho estupendo. Ahora para la segunda te van a quedar igual, 30 segundos. ¿Cómo vas a vivir o cómo estás viviendo este aldabonazo, ¿no?, eucarístico, podríamos decir, Lino? ¿Y cómo va a afectar a los fieles de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento de Madrid? Porque, claro, esto tendrá su aplicación práctica a la vuelta.
Claro, esto tiene el estímulo que significa para quienes participamos aquí para después tratar de contagiar a aquellos con los que nos relacionamos sobre estos contenidos, esas convicciones que podríamos decir, los que venimos aquí ya las tenemos, porque venimos por eso, pero la alimentamos y la reforzamos para poder ser más contagiadores hacia los demás de esta convicción de que todas nuestras fuentes están en Cristo presente en la Eucaristía.
Pues oye, ojalá que el gozo que brota de la fuente eucarística, ¿no?, se irradie no solo en Hungría, sino también en toda Europa y en el mundo, y que este congreso, pues,
en el mundo entero.
Claro que sí, sea un momento de renovación espiritual, de fe, que venza esa incertidumbre, ¿no?, esa luz de esperanza que tanto necesitamos. Lino, muchísimas gracias. Lino Emilio Díez Valladares, el párroco de Santísimo Sacramento de Madrid. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente. Saludos.
Pues desde Budapest, que nos ha contado la última hora de ese congreso, de ese 52 Congreso Eucarístico Internacional, cuya clausura vamos a estar muy pendientes también durante el fin de semana aquí en COPE. Ahora Pilar García Muñiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias, toda la información de este viernes 10 de septiembre, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez en el control de sonido, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.